La oficina comercial de Luma. Trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0. donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, como siempre decimos, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos escuchan, ya sea por radio a las 10 de la mañana, si me estás escuchando, pues porque estás en Radio Grito, si estás escuchándome a la 1 de la tarde, pues porque estás en Cumbre 1470, si me estás escuchando en otro momento, pues porque nos estás escuchando en el podcast. Recuerda que nosotros grabamos una versión de radio, pero luego que terminamos esa, ¿verdad?, que es más corta, seguimos con la extendida, que tiene un poquito más de pique, porque se pueden decir palabras que uno, ¿verdad?, no quisiera decir por radio, y se pueden tocar otros temas. Nos pueden buscar las aplicaciones, Spotify, Apple Podcast, o hay un montón de aplicaciones de podcast que las puedo usar. Por si acaso, es gratis, usted no tiene que estar suscrito ni pagar la suscripción de Spotify ni de Apple Podcast, ¿sabes? Esto es de cachete, como dicen por ahí. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerde también que pueden visitar la página www.aplenavista.com. Ahí van a encontrar todos los episodios. Y hoy estamos grabando, creo que es el 173. Hoy estamos un poquito más tarde que siempre, que a la misma vez, pues más temprano, porque estamos lunes por la mañana, ya que estuvimos este fin de semana, varias actividades. Juan José por un lado unos días y yo otros días, así que no pudimos grabar, pero estamos ahora con la energía de lunes tempranito, como a las 7 de la mañana.
Pero henos aquí. Bueno, vamos al mambo. Mira, Contreras, rapidito quería empezar con una nota que tiene que ver con la acusación que se llevó contra 6 policías por cargos que van desde asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas, y todo relacionado con la muerte de un menor de 16 años, de nombre Javier Antonio Cordero Nevares. Esto sucedió en agosto de 2022, allá va año y pico, año y medio de esto, cuando intervinieron con él por presuntamente hurtar un vehículo. Estoy leyendo, ¿verdad?, lo que aparece en las notas periodísticas. Voy a comenzar dando parte y paso contigo rapidito. Mira, para los amigos que nos están escuchando,
a refrescar la memoria. No, pero ¿de qué fue lo que pasó?
Sí, voy a lo que pasó. En agosto de 2022, un individuo tiene, ¿verdad?, se da cuenta de que le están robando su guagua, una Tucson de esta Hyundai. Se la están robando en la marquesina, se la llevan. Él llama a la policía y les dice: yo le tengo un dispositivo estos de GPS. Así que en eso, ese punto es importante, porque se hablaba de, ¿cómo sabían que era robado si ni siquiera estaba en el registro de vehículos hurtados, ¿verdad? Claro, no hubo tiempo ni de meterlo en ningún lado, porque es algo que está dándose en el momento. La policía...
Sí, el registro de vehículos hurtados, yo no creo que esté 24 horas trabajando, ¿sabes? La policía regular toma nota de que la querella y después se le pasa a vehículos hurtados.
Así es, sí. Bueno, ¿qué pasa? En ese momento le dicen, mira, le dicen la... El vehículo, este vehículo está en tal sitio, no recuerdo, creo que era en Villanevares.
Sí, donde fuera.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al área, mentira, es aquí la organización Villa Fontana. Bueno, peguero de Villa, ok.
Sí, por lo menos era una villa.
Sí, era, ¿verdad? Esto estamos hablando de altas horas de la noche, esto fue el primero de agosto. Y entonces, los policías, que eran muchos, sí, le hacen de lo que ha surgido hasta ahora. Le hacen señal, ¿verdad? Le dan la orden de que se detenga la persona o las personas que estén ahí. Recuerden que no saben ni quién va, ni de qué color es la persona, ni de qué sexo, si está armado, ni cuántos son, no saben nada. Le dan la orden del alto y lo que hace este joven, que después resultó que era un menor de 16 años, es que acelera el vehículo y se lo tira encima a los policías para arrollarlo. Eso, mis amigos, se llama un intento de asesinato. No importa si es con un vehículo, sí, sí, son intentos de asesinato. Los policías desenfundan sus armas y empiezan a disparar. Entonces,
eran siete policías.
Eran siete policías, sí, pero a uno de ellos no le erradicaron.
Okay. Por eso, entonces, pero que son siete policías los que estaban allí disparando y tratando de que se detuviera.
Sí, entonces le disparan y de hecho se realizaron, dicen, más de 60 disparos. Debo entender que no llegaron a 70, porque si no hubiesen dicho más de 70, ¿verdad? Más de 60 disparos y el menor, que rápido hacen la salvedad, quien no estaba armado, recibió al
menos 15 impactos
de bala. Mira.
Porque tú sabes que ha habido actividad donde va alguien con un vehículo y atropella a mucha gente con intención, ¿sabes? Para matar, así que es un arma.
Sí, claro, hasta terroristas hacen eso. Entonces, yo lo primero, voy a hacer un paréntesis aquí, Contreras, ¿verdad? Porque tú y yo como padres, obviamente, uno lo siente, ¿no? Que te encuentres con una noticia así de que tu hijo cometió una fechoría y que no es que meramente lo arrestaron y lo procesaron, sino que lo mataron. Claro que es una tragedia, eso duele, eso, o sea, como dice el campo, ¿no? Eso llora ante los ojos de Dios, algo bien fuerte. Escuché a la madre de este joven en el tribunal y me pareció muy sensata. O sea, ella obviamente está dolida y siente que fue abusivo todo esto, pero a pesar de todo, ella reconoce que el hijo estuvo mal, pero que yo hubiese preferido que lo estuvieran procesando y estando vivo, claro, por supuesto. Pero dentro del dolor y todo, creo que ella, ¿verdad?, tuvo más o menos... No es fácil, o sea, hay que estar en la posición de ella para uno ¿verdad?, tomar una decisión de cómo va a actuar, etcétera. Pero a lo que voy es lo siguiente. De ahí que, obviamente, ¿verdad?, era evidente para los que habíamos leído la nota de que esto parecía un acto de defensa propia de los policías, pues empiezan todos estos cuestionamientos con la gente de Kilómetro Cero y la ACLU y toda la madre, y empiezan a decir que fue abusivo, porque ¿cómo es posible que tenga tiros también por la parte de atrás de la guagua y por el lado? Bueno.
El vehículo viene para donde ti, tú empiezas a disparar de frente, y cuando tú, ¿verdad?, no te pisas, pues coges de lado. Pues Juanjo, vamos a hablar claro. ¿Sabes? Una vez que el vehículo pasa, tú todavía tienes que buscar detenerlo, porque tú no sabes si ese vehículo va a ir y va a atropellar a la otra persona que esté cruzando en el camino o va a causar un accidente fatal. Entonces, si pasa eso, dice, pero ¿por qué la policía no lo detuvo? Siete policías, claro. ¿Y qué? ¿Por qué no esto? O sea, si no le disparan, pues entonces era la crítica. Dice, sí, lo más seguro que lo querían parar con la macana.
Imagínate que tú estás conmigo en una intervención así, somos policía.
Sí.
Tú
disparas, yo disparo. Y pues yo soy ciego, pues dispararé para otro lado, pero a lo mejor eso es el que le doy, pero... no está bien, okay, pero...
Imaginemos.
Pero vamos, policía. Sí, cada cual va a disparar, por su cuenta, ¿sabes? No es, ¡juego! Tira tú una y yo otra. ¡Tú ahora! ¡Disparaste! No sé. Ok, pues está bien. Y tú no sabes, ese tipo también tiene alma.
Si la persona está tratando de arrollarme a mí, yo sí que estoy frente al vehículo y tú estás por el lado.
Así también.
Tú vas a disparar porque no es a ti que te está tirando el vehículo. Tú quieres protegerme, soy tu compañero.
Sí.
A ver, o sea, y volvemos. Los que hemos manejado armas de fuego sabemos que, ¿verdad?, en la gran mayoría, pues el primer disparo es un poquito más fuertecito, pero después eso sale, mire... Las balas, eso es...
Y por si acaso, porque a la gente que no piense que son armas automáticas, decía, no, porque eso tú sabes que es que después y siguen saliendo solas. No, vamos a aclarar eso. Las armas, pues, hay una, ¿verdad?, que tiene que el martillo y el primer jalón del gatillo, pues, es más fuerte y los demás son más suaves, pero cada bala es una ala de gatillo. No es que tú dejaste el gatillo apretado y empezó, eso se vació. O sea, que quede claro. Porque la gente piensa que es así. Esas son las armas que tienen los criminales, pero la policía y la gente decente que está cumpliendo la ley no tiene armas automáticas.
Sí, yo te confieso que a mí me tomó por sorpresa cuando me enteré que le estaban radicando cargos, porque no.
Sí, estaba cumpliendo.
Habíamos leído la noticia y decimos, contra, que, o sea, que esto está bien fuerte esto. ¿Qué pasa? Uno ve, y mira lo que dice, por ejemplo, la fiscal Yolanda Morales Ramos, ¿verdad? Yo sé que ser fiscal aquí está fuera de liga y es un trabajo bien fuerte y hay que agradecerle, ¿no? Porque es un trabajo que es importante. Pero hay un momento donde dice, voy a leer la cita de lo que dice la fiscal. Esto es una tragedia para todas partes y sobre todo también para la policía de Puerto Rico, porque aquí hay miles de agentes de la policía que salen todos los días, ponen su vida y no tienen que matar a una persona para alegar que es defensa legítima.
Sí.
O sea, diciendo prácticamente que la policía sale, que hay policías que salen por las mañanas o por el día, a la hora que sea, a matar gente, para después alegar que es defensa personal, no defensa propia. Mire, eso es una falta de respeto, honestamente. O sea, mira, vamos
a hablar. Pero vamos a lo que pasó. O sea, que fueron a la vista de causa. Claro.
Fueron a la vista de causa y, voy a decirle por aquí, la jueza Iraida Rodríguez Castro no encontró causa para arresto contra ninguno de los seis. No con unos y otros, no. Contra ninguno. Y ahora...
Y de ninguno de los cargos, porque le habían puesto varios cargos a cada uno.
Sí. Pero sí tienen asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas.
Que ellos estaban cumpliendo con su deber.
Sí, sí.
Pues no le encontraron causa. Pero dice, pues qué bueno. Qué bueno, se hizo justicia. Pero ¿qué pasó?
No, ahora van a ir en alzada.
El Departamento de Justicia... quiere meterlos presos. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Si el mismo gobierno no está apoyando a sus policías, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sabes? Los policías hay que apoyarlos, ok. Pues ellos llevaron el caso, pues no ganaron. Pues ya, vengan y digan que sí, que creen que es esto, pero dejen a los policías quietos. ¿Pero qué va a hacer hoy? Si yo fuera policía, yo voy donde el jefe, le digo, jefe, tome mi arma... y deme una, yo me voy a llevar unas piedras en el bolsillo, porque si voy y tengo que usar el arma y le disparo y mato a alguien, me van a meter preso, pero si yo no tengo arma y el tipo me mata, pues hasta me van a condecorar y me suben de puesto póstumo. Y es más fácil, ¿sabes? Para el policía decir, mejor que me maten a yo matar a alguien. ¿Sabes? Porque eso es parte del trabajo. Ellos no es que salen locos todos los días, vamos a ver a quién yo me apunto hoy, a quién le voy a disparar. Pero hay unas situaciones donde tienen que detener a un delincuente y para algo es que ellos tienen el arma de fuego, no es para intimidar. El arma es para eso, ¿sabes? Para cuando hay que detener a alguien y la persona no quiere ceder, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, pues desafortunadamente esa es la forma. Con disparos, y que no me vengan con el cuento, no, pero no es un no es causar disparos no letales, ¿sabes? Para detener a la persona, no, cuando se dispara, no, se dispara. Diciendo,
¿por qué no le dispararon a la goma? Porque ve mucha película,
sí,
de James
Bond, pues, bueno, Juanjo, yo no sé si...
dispararle a la válvula de donde, sí, por donde la llena.
Sí, sí, yo no sé si tú te acuerdas, hace años, cuando Toledo era superintendente de la policía, yo creo que fue ya cuando fue superintendente con Aníbal, no con Rosselló, pero un caso de un tipo que lo estaban buscando, que estaba prófugo, y creo que fue en Cabo Rojo, le llegan confidencias a la policía de que el tipo estaba en tal sitio, ellos van y entran al sitio, y el tipo estaba acostado en una cama, durmiendo, el tipo despierta y agarra un arma que tenía al lado, pues los policías le disparan, y yo recuerdo que viene un reportero y le pregunta a Toledo, ¡ah! ¿Pero por qué lo tienen que matar? ¿Por qué no le dispararon a la mano para que soltara el arma? Y Toledo le dijo, mira, eso es en las películas nada más que ocurre, ¿sabes? Eso no hay forma de tú darle la mano, ¿sabes? El tipo te va a disparar, tú lo tienes que detener, le disparas al cuerpo, a la masa grande. Se hizo lo que se están entrenados a hacer. Y yo creo que la policía, acá en el caso este del joven que se robó el vehículo, hicieron lo que están entrenados, que es a dispararle. Y, ¿sabes? Cada uno estaba buscando cómo detener a esa persona. Y se dispara a matar, desafortunadamente, ¿sabes? Se oye cruel. Pero para eso es el arma, no es el arma no es para intimidar.
Eso no es pepper spray.
No, es para matar, por eso es que ahora le dan otras cosas también. Pues, ¿sabes?
Y volvemos, Contreras, ellos no saben cuántas personas van en ese vehículo.
No se tiene alma.
Porque rápido dicen, ¿por qué es un menor? De hecho, algo que a mí me molesta, pero mucho, es que algunos de los compañeros en los medios, la foto que publican del muchacho es de cuando tenía como 11 o 12 años, que se ve más nene todavía. ¿Sabes? Porque sí, porque para trabajar con la psiquis de la gente.
Sí. Tienen los columpios.
Lo están poniendo así para que la gente le dé más coraje, porque imagínate ese niño. Oye, es trágico lo que pasó. No era un santo. Pero contra, o sea, esto no es un abuso. No fue que la policía salió por ahí y dijo, oye, ¿a quién matamos hoy? ¿Qué ustedes creen?
A ver, y Juanjo, eso no funciona así. Tú sabes la realidad que hay aquí, que ahora por robarte un carro hasta te matan si tú sales. O sea, que uno no sabe si el tipo estaba dispuesto hasta matar al dueño del vehículo, si salía de la casa, ¿sabes? Porque si se lo robaron en la casa, ¿sabes? Estamos unos tiempos que la verdad es que hay que tomar unas medidas fuertes.
Contreras, en casa se me metió, tú sabes que...
Sí, el cuento.
Sí. Se metió un chamaco a robar. Sí. En todas las marquesinas, cuando tú miras las cámaras, tenía una pistola en la cintura mientras está, y lo que estaba era abriendo carros a ver qué se robaba.
Sí, sí, sí. Sí. Estaba
un ratero. Sí. Sí, un ratero. Y aún así, tenía una pistola. No pude identificar, obviamente, la marca, ni modelo, ni nada de eso.
Ni calibre.
Pero se notaba la culata, era suficiente. Porque la culata, tú sabes, ya tú sabías que...
Sí, que no era un lighter lo que tenía ahí.
Sí, exacto. O sea, y lo que iba era... O sea, cuando llevan eso, ¿por qué están dispuestos a matar?
¿Seguro?
Entonces, si yo me enfrento con él y le disparo, y resulta que es un menor de edad, ¿ah? Sí. O sea, entonces yo soy el que estoy mal. No,
defensa legítima, ley de Castillo, tú estás protegiendo tu hogar y tus propiedades, ¿sabes? Que la ley se supone que te proteja. Entonces los policías vienen del mismo gobierno y les cae encima. Yo creo que eso de verdad se pasaron ahí, ¿sabes? Y me refiero al gobierno.
Dijo, en estos días, creo que fue ayer mismo, Elon Musk puso un tuit, así que decía, perdón, un post en X.
Ajá.
Diciendo que ya es hora de que regresemos a los tiempos donde los crímenes eran ilegales.
O sea, él extió.
Sí, extió. Pero bueno, seguimos, vamos lamentablemente el asunto. Todos saben que tú y yo somos, ¿verdad? Apoyamos a la policía. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo honroso y hay que defenderlo. Así que lamentamos lo que pasó con este joven, de verdad, pero eso de querer meter presos a 6 o 7 policías por hacer su trabajo me parece una barbaridad. Así que, bueno, entonces, Contreras, yendo al programa que está pegado ahora, que es La Casa de los Tramposos, vamos a tomar el asunto. La Casa de los Tramposos. Ustedes saben que por ahí está pegada La Casa de los Famosos en un canal de televisión. Y están que si Mari Pili, la cuestión. Pero ahora resulta que descubrimos que en San Juan tenían La Casa de los Tramposos. Y La Casa de los Tramposos es una casa donde vivían como los de Waco, Texas. Tú sabes, un montón de gente como en una comuna. Todos para votar por Victoria Ciudadana. Y les voy a hacer el cuento rapidito. Ustedes saben que Manuel Natal pues, le dio un sustito heavy a Miguel Romero en las pasadas elecciones. Por poco le gana. Y fue una sorpresa para todo el mundo. Resulta que un montón de gente, miles de personas,
7,000
no
se
vivían
habla.
En San Juan, 7,000, sí, se habla de 7,000 hasta ahora, no viven en San Juan.
Sí, 7,000 que se han podido identificar.
Que residen en otro pueblo y se
inscribieron. O en otro precinto, incluso algunos, para poder votar por Eva Prado.
Para votar por Eva Prado en el precinto 3 se mudaron. Pero
se mudaron en papeles.
Sí, pero fíjate, ahora que dices eso, estuve leyendo en estos días, sé que los amigos estarán preguntándose algunos si no han seguido, ¿verdad?, todo el tracto, pero les voy a explicar. Se hablaba de que algunos, por ejemplo, si vivían en Ponce, se estaban inscribiendo en San Juan para votar por Natal. Y que otros que vivían en el precinto 2 se estaban registrando en el precinto 3 para votar también por Eva Prado.
Por Natal. Pero y Eva Prado, y vamos a aclarar que Natal, ¿verdad? Pues para alcalde, en cualquier precinto que tú vivas tú de San Juan, tú puedes votar por él. Pero Eva Prado estaba corriendo por el distrito 3 representativo. Así que si tú vives en otro distrito, por ejemplo el 2, que es donde yo vivo, que es Atorrey, pues entonces la gente se mudaba al 3, que cubre el Río Piedra, para poder votar por ella.
Así es.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mamá se merece los mejores muebles o simplemente esa lavadora que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida. Con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Vamos a celebrar a mamá en grande junto con la farmacia Lumen Méndez. Ven y adquiere los mejores productos para ese regalo tan especial. Estamos ubicados en la calle Pedro Albizu Campus, en el mismo casco urbano de Lares. Para más información puedes comunicarte al 787-897-2050. Estamos en horarios de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ven y busca todo lo que necesitas en la farmacia Lumen Méndez.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 20240-4529.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Pero resulta que hubo casos que mencionaron, no recuerdo si fue Edmundo, ¿verdad? Me parece que fue Edwin, que mencionó casos, decía, no, aquí tenemos personas que son de Ponce, se habían inscrito en Precinto 2, y estando en Ponce, les dijeron que estaban yendo gente para recusar, y el último día que tenía para hacer cambio, allí mismo en Ponce se cambió para el Precinto 3. O sea, no era que vivía en el 2, estaba fraudulentamente en el 2 y se pasó fraudulentamente para el 3. ¿Verdad? O sea, que son más frescos todavía. Pero bueno, en el cuento largo o corto, 7,000 personas...
Que eso es un esquema de corrupción, que quede claro. Eso es ilegal, ¿sabes? Eso es un esquema de corrupción que ejecutó el partido Movimiento Victoria Ciudadana en el año para las elecciones del 2020 para ganar con votos que no les correspondían.
Y para el cual... tiene jurisdicción no solamente las autoridades estatales, sino también las federales, por estar la candidatura a comisionado residente. ¿Qué pasa? Bueno, como dijimos, son 7,000 y decimos la casa de los tramposos porque aparecían a veces 20, 30, 40 personas viviendo en un apartamento de un solo baño con dos cuartos.
Y que quede claro que no estamos exagerando, esos son los números. ¿Sabes? Para que sí, esto, ¿sabes? Porque a veces nosotros tiramos los numeritos así para impresionar, pero esos son los datos de lo que estaba ocurriendo. Sí. O sea, todo el mundo viviendo en el mismo hospedaje.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos como el desaparecido Doral Bank. No cambiamos los numeritos.
Sí, sí. O sea, teníamos a Natal Lupillo, a Lupillo Natal y... Y Eva Pigi.
Eva Pigi, sí.
Eva Pigi. En la casa de los tramposos.
Ajá. Era Natal el Pillo, tú dijiste.
¿Ah?
El Pillo, tú dijiste. Ah, no, Lupillo.
Lupillo, Lupillo.
Entendí que era el Pillo, bendito. Sí, sí.
Mira, Natal el Pillo.
Bueno, pues mira, mira qué interesante. Mira lo que sucede. Cuando empiezan a buscar, ¿verdad? Porque una de las cosas que se hace en la política... Y lo hace todo el mundo por ahí, pero particularmente en estos casos políticos, que cuando surgen nombres de personas que están en fraudulentamente ahí, pues los buscan, chequean quién es, sí. ¿Verdad? Y todo esto. Y resulta que entre las personas que aparecían viviendo en una misma casa que dice aquí, Condominio Villa Panamericana, apartamento 708, pues entre los que estaban ahí, habían dos periodistas.
¿Ah?
Uno que...
De Claridad o algo así, sí. Me imagino, ¿o no?
No, mira, David Cordero, que
claro, David de Nuevo Día.
De Nuevo Día, sí. David Cordero y Emanuel Estrada. Emanuel Estrada era periodista del Centro de Periodismo Investigativo, no sé dónde está ahora. Sí. Pero, nada, salen ahí. Y Tomás Rivera Chats, que ya venía peleando con ellos por unos reportajes que sacaron sobre José Memo González, ¿verdad? Que está corriendo para alcalde de Arecibo. Pues él dice, con mucha razón, dice, estos son los que están escribiendo sobre corrupción de Memo y miren lo que están haciendo.
Sí, porque lo dijimos ahora, ¿verdad? Eso es corrupción.
Claro. Entonces Tommy, en su particular estilo, pues no solamente pone la información, sino que pone la foto de los dos periodistas y pone entonces una tablita como un screenshot aquí donde aparecen cuatro personas. ¿Verdad? Aquí dice Acevedo Guzmán, Alexandra María, Cordero Mercado David, que es el periodista, Samot Mercado Edgardo y Estrada López Emanuel Andrés. Entonces,
¿toda esa gente vive en ese sitio?
Todos esos cuatro, sí, pero estoy viendo a la izquierda que aparecen los números en el área donde el G cortó, que dice 7, 8, 9 y 10. O sea, que por lo menos hay 6 más para arriba. No sé si
anda,
más
para
abajo, pero por lo menos hay 6 más para arriba.
Sí, sí, sí.
Que todos aparecen viviendo en esa misma dirección.
A la esa derecha, es la casa de los tramposos.
La casa de los tramposos.
Y a la ¿quién derecha de la primera... será nominado en la casa de los tramposos? Ya, Tommy nominado.
Tommy nominado, es cierto. Pero entonces dejó fuera una quiropráctica que dice aquí, y el otro dice epidemiólogo quebrado. Ay, Dios mío, este Tommy. Bueno, dice epidemiólogo quebrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Perdón, no me había fijado en ese detalle.
Contra y quebrarle en esta época después de la epidemia a la vez.
Sí. Bueno, dice aquí a la izquierda, ¿verdad? Antes del nombre de cada uno tiene un número que se presume es el número electoral, ¿verdad? Uh-huh. No lo voy a leer, no viene el caso, era el número, eso no importa. Entonces, aquí hay un escándalo de marca mayor, hay dos escándalos. Uno, de por sí, la cantidad de personas que fraudulentamente, o sea, el fraude en sí de mudarte por una dirección de forma factura donde no resides para tratar de favorecer
con una intención criminal, básicamente pues criminal, votar por sí, alguien que no te corresponde
es de robarse la elección.
Punto.
Claro. El otro escándalo es que haya dos periodistas bona fide, que es la palabrita que les gusta,
pero no sería que estaban haciendo periodismo investigativo para después descubrir ese esquema.
Eso es una buena.
¿Sabes? Por lo menos es lo que deberían sacar ahora ellos y chotear. Dicen, no, si a mí me dijo fulano, pues nosotros estábamos encubiertos y nos tomó 4 años la investigación.
Pero entonces, uno dice que va a ser el Overseas Press Club y la APRO, ¿verdad?
Pues me imagino que condenar a que sus periodistas que están manchando el nombre del periodismo.
Esto es un escándalo, seguro. Increíble al periodismo, a la prensa.
Y que quede claro, yo era Cordero, él me entrevistó varias veces y nosotros, ¿verdad? Si es quien yo creo, hacía buenos reportajes, ¿sabes?
No, oye, es un periodista competente. Nunca.
Era de los que uno se podía sentar en confianza, ¿sabes? Porque no venía con. ¿sabes? Ya que tú le dices a veces una cosa y después te la cambiaba. Y este,
claro.
Si es quien claro. Yo creo, él siempre fue bien justo en su entrevista.
Sí, no, este siempre llegaba como un cordero. Mira, él, la verdad es que David Cordero y Emanuel Estrada,
es otro no sé
a
quién,
mi juicio, tienen mucho que explicar, o sí, por lo menos sí. Tienen que explicar a la soltar, como decimos en la calle. Esto no es dejarlo pasar, porque estamos en un momento donde la prensa en Puerto Rico, a nivel mundial, pero en Puerto Rico, está teniendo su peor momento en términos de credibilidad. Todos sabemos que los periodistas tienen su ideología como la tenía yo cuando estaba como periodista. O sea, una cosa
agenda.
No sabe, claro, pero de ahí a cometer un delito que algunos aquí pretenden como que pasar por debajo del radar si es electoral, pues como que no es la gran cosa, es un delito grave.
Seguro que
entonces,
sí.
Entonces, o sea, fíjate la diferencia.
Como que está cometiendo cuando Biden en Estados Unidos, que entonces quiere que metiendo ilegales por todo Estados Unidos, regando por distintos estados, y como no piden identificación en muchos de esos estados para votar, pues que voten, para que voten por él. No. Diciéndole, Trump pues te coge y te vota.
Para acelerar el asunto, la realidad es que en un momento dado donde, o sea, uno, tú te pones a mirar, por ejemplo, sabes, yo me estoy titubeando ahí, tú te pones a mirar y aquí hubo portadas en los periódicos, portadas, porque se alegó que había un endoso faturo, ¿te acuerdas? Con el del huevito y la
abuelastra
y todo esto. Ok.
Mira, déjame hacer una aclaración, porque esta semana he tenido dos preguntas sobre huevito, ¿verdad? Ajá. El cuento de por qué le decimos huevito a Pablo José, para los que no saben, y ayer fue la segunda vez que alguien me preguntó en la semana, recuerde que el abuelo de huevito, Rafael Hernández Colón, le decían el gallito que no se huye, que entonces cuando el papá de Pablo José, que era el hijo de Hernández Colón, José Alfredo Hernández Mayoral, que iba a correr para la gobernación luego de Sila, ¿verdad?, y se retiró, pero a él le decían el pollito. Entonces a Pablo José le preguntaron, y dice, bueno, si tu abuelo era el gallito y tu papá era el pollito, ¿quién tú eres? Y dijo, pues era el huevito. Así que él mismo se puso el nombre.
Así es, así es. Pero entonces, acelerando el asunto, miren.
Eran gotitas del saber.
Sí.
Tengo que buscar la musiquita.
Mira, para empezar, o sea, un endoso fatulo, por decirlo así, ocupó las portadas, pero aquí hay 7,000 transferencias ilegales.
Ah, pues por eso que no sale, porque es que el periódico nada más tiene una portada, no tiene 7,000.
Y me lo esconden, pero mira qué interesante. ¿Sabes qué sacan sobre el asunto? Victoria Ciudadana denuncia esquema del PNP para recusar electores.
¿Tienen pantalones?
No.
O sea, ahora el esquema es del PNP porque está buscando sacarlos de la lista para que no puedan seguir cometiendo el fraude.
Sí, no, es que esto es increíble, y te lo publican. No, o sea, el problema es que hacen esa denuncia.
El esquema de corrupción lo cometió Victoria Ciudadana, y el PNP está limpiando la lista, buscando, ok, vamos a ver, aquí en esta casa supone que viven 20 personas, va a buscar a ver dónde están. No, pues entonces te avisan, te dicen, te vamos a quitar el derecho al voto aquí, ¿sabes? Buscamos y dicen que tú no vives aquí. Danos la aclaración, si no, regístrate donde te toca. Así claro, que eso no es un esquema. Ese es el procedimiento que corresponde según el reglamento y la ley electoral.
Pues el pasado jueves, porque todo este revolú se formó, ¿verdad?, cuando Tommy lo saca el 17, el pasado jueves, el 18, la AFRO y el Overseas Press Club tiran un comunicado conjunto, no es muy común, ellos cada cierto tiempo tiran cada quien por su lado,
sí.
Ambos pidiéndole a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que diga, cómo es posible que se haya, o sea, que dé una explicación de cómo es posible que se haya filtrado información de estos electores, de los periodistas. Claro, dice aquí, por ejemplo, la publicación incluyó datos confidenciales como los números de identificación electoral, dirección residencial y la ocupación de los periodistas David Cordero Mercado y Emanuel Estrada López, a quien
y del epidemiólogo Quebrado.
Sí, pero los otros no le ponen.
Sí,
y entonces empiezan a, de ahí salen y le caen arriba al gobernador. Lo cogen en una, sí, para preguntarle sobre esto, y el gobernador dice, mira, tú sabes, esto no, ¿verdad? Le preguntan primero a Jessica Martínez, a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y todo esto, que la comisión, tengo por aquí, hay una contestación de ellos, no la tengo a la mano, pero la comisión les dice, oye, nosotros no publicamos, ¿verdad? No tenemos aquí la profesión de nadie. O sea, si sacaron esa información de aquí no fue, porque en el registro electoral no hay profesión de nadie.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Ahorros, celebrando lo de aquí. Chuletas deshuesadas de cerdo, sirloin, Estados Unidos, frescas a 1.79 libra. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Límite de 4 paquetes por cliente por compra. Mayonesa Hellmann's, variedad de 15 onzas a 2.99 cada una. Muslos de pollo con caderas Estados Unidos, back portion, 65 chavitos libra. Winners Oscar Mayer, original, 16 onzas a 2.99. Porque somos de aquí, apoyamos los productos y servicios hechos en Puerto Rico. Especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024.
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06154.
Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud, no en un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Pero vamos a lo relevante en esto. Le están pidiendo a Jessica Martínez que diga, Jessica Padilla, le están pidiendo que ella diga, que dé una explicación sobre esto. No le están pidiendo explicación a los periodistas de si cometieron el delito o no. No, eso no le importa a los gremios. Les importa saber cómo es posible...
¿Cómo se descubrió esa corrupción?
Ajá, exacto. Entonces, Mira qué interesante. Esto es algo que lo tienen, todo el mundo tiene por ahí porque se le dan esos registros a los candidatos.
No, y todo más esto. Que eso, que una vez que te recusan se publica esa información porque hay que sacarlo, creo que en unos edictos y hay que sacar unos anuncios en los periódicos. También. Así que ahí se vuelve público.
Pero entonces, que la información es confidencial porque están poniendo la dirección residencial. Pero si la dirección que aparece ahí es en la que no viven, viven. Esa es la dirección de embuste. Pues, ¿dónde está la violación de yo publicar la dirección de embuste que tú pusiste? A ver, así que, sí. Ah, porque puso mi dirección. Esa es tu dirección. Bueno, porque esa no es tu dirección. Vamos a empezar por ahí. Segundo, o sea, si yo le digo a la presidenta...
Si le preguntan, ¿en dónde queda la nevera en ese apartamento? No saben, no han entrado.
No saben ni dónde queda el apartamento. No, lo tienen que googlear. Uh-huh. Entonces...
vamos a encontrarnos allí, tienen que ir con GPS.
Sí. Ah, pero pone el número electoral.
Wey, ¿para qué
y
sirve
preguntaba
eso?
Yo, okay, Contreras, si yo te doy mi número electoral, ¿qué tú puedes hacer con él?
Bueno, no sé si todavía, pero antes tú con el número electoral, tú lo entrabas en la comisión, en la página de ellos, y te decían dónde te tocaba votar.
Súper, ¿y con eso?
Pues voy y te saludo el día de las elecciones. si estoy en oposición a ti, pues voy y te invito, vamos a darle un palo de eso, como hacían antes, de emborrachar a la gente para que no llegaran a votar cuando era con colegio cerrado. Esos cuentos de San Lorenzo eran buenos.
Estamos
cuentos de la época de mis abuelos.
Hoy día tú puedes votar hasta con la licencia.
Sí.
Si tú llegas con tu licencia, el número de tu licencia no es el mismo número electoral. ¿Cómo ellos verifican? Verifican tu foto, verifican tu nombre, verifican la dirección, todo. Y con el libro, ¿verdad? Con el libro de oro. Uh-huh. Y ahí te saben que eres tú y votas. O sea, el número electoral es un número totalmente irrelevante en esto. O sea, porque si tú me dices, diálogo, que con eso me pueden jobar la identidad. No puedo. No, ¿para qué voy a pedir un préstamo con eso? ¿Sabes? No puedes ni votar.
No puedes votar, que es lo único.
Sí, entonces, o sea, ese reclamo de la Asociación de Periodistas y del Overseas es improcedente, es absurdo. Pero entonces, volvemos, no les preocupa la imagen de la prensa en términos de nada de eso, de la corrupción que pueda haber de estos periodistas. Y vuelvo y digo, yo no quiero adjudicar, yo lo que creo es que estos periodistas debían salir rápido y dar una explicación. Y si cometieron el delito y lo admiten, deberían renunciar. O sea, porque cuando tú reclamas que eres periodista y te debes al pueblo... Pues entonces el pueblo merece que tú hagas las cosas legalmente.
Sí, porque esos sí son periodistas, no son presentadores.
sí, no, pero eso lo vamos a ver para
la versión entendida, seguimos.
Sí, donde podemos hablar malo. Ok, entonces, luego de esto, como ellos le caen arriba, hay dos periodistas de Noticel, Juan Costa y Javier Colón, los conozco a ambos. Particularmente Javier es un tipo súper decente, súper cool, de verdad. Juan.
Juan Costa, yo te iba a decir.
Y
Juan
Costa. De mis
no, yo también te iba a decir. Y Juan Costa también, porque ese que tú mencionas no sé quién es, pero Juan Costa, lo que yo recuerdo también era.
Me refería a Juan Costa, así que.
Sí, por eso, yo iba a defender a Juan Costa. El otro, la verdad, que no lo recuerdo.
Pues nada, Javier, te quedaste como runner-up. Mira, la verdad es que sí, Juan es un tipo súper cool, súper, ¿verdad? Y muy, muy imparcial. Te puede no gustar a veces lo que escriba.
Pero
tipo muy
honesto en su pensamiento.
Sí, es honesto. Yo creo que esa es la palabra que le cae a un tipo honesto. Pero, ¿qué pasa? Le insistieron al gobernador sobre algo que yo estoy con Tommy en esa, no procede. Porque, pues, que si Tommy, que si dispara así, dispara así, qué sé yo, le empiezan a preguntar. Y entonces Tommy pone las caras de ellos en una ¿verdad? Él tiene una listita de los tontejos.
De los de empejo.
De los de empejo, sí, que es la palabra, sí. Pero combinado con...
Cámbiale el orden de las letras y sacan, porque ajá. Es casi como le dijo Tommy, que él tiene la lista de los de empejo y que les tiene números y todo, es como un catálogo que él tiene.
Ajá. Sí, entonces pues él ya llevaba 11... Y dijo, aquí está el 12 y aquí está el 12.5. Él hizo su explicación allá, yo no me acuerdo. Sí. Pero entonces, pues, tiene ahí el 12 y el 13 para todos los efectos. Y les dice, pues, ¿cómo es? De empejo.
De empejo.
Pero, ajá. Y entonces allá van donde el gobernador, que mira, que usted va a hacer, que usted permite que tome. Bueno, y le dice, esto es libertad de expresión. O sea,
Así mismo lo voy a poner de espejos en la descripción del podcast.
O sea, a ti te puede gustar o no el estilo de Tommy. Vamos. Pero sorprenderte que diga eso, no, porque no. Todo el mundo lo conoce.
Y lleva tiempo, ¿sabes? Porque él tiene la lista, yo creo que el número uno es Natal, ¿verdad?
Sí, Natal tiene ese... Pero, volvemos, tiene ese honor de ocupar la primera posición ahí.
Que
pero
se lo ha dicho por nadie, por todos lados.
Primero es, ¿por qué el gobernador? O sea, Tommy no habló a nombre del partido.
No.
No habló a nombre del gobernador. O sea, ¿por qué el gobernador tiene que darle pan pan a él? O sea, tú le dices, ¿sabes? Tommy hizo por allá, le dijo lo que quiera, quien sea, reclámale a Tommy. ¿Por qué el gobernador? Buscando que para después decir lo que el gobernador dijo o lo que no dijo, porque como quiera...
Si quieren, busquen, para que lo regañe, pues busquen, no sea la maestra de tercer grado de Tommy o algo así, ¿sabes? Pero que el gobernador... ¿Qué debo hacer? Porque mira, Tommy dijo una mala palabra. ¿Qué le dijo?
Pero Contreras,
de la palabra de aquí... que empieza con P. Que es larga, no la de cuatro letras.
Por si acaso.
Sí.
Mira, aquí se le dice a los políticos.
La que empieza con P.
Se les dice pillo, sí. Se les dice asesino.
Sí, los otros días alguien le gritó y él le gritó para atrás la palabra. Entonces salió un video. Entonces la gente también criticando a Tommy.
Sí. Oye, pero volvemos. Este muchacho, Héctor Ferrer, hijo, uh-huh. y el propio Juan Dalmau, han estado en fotos, en actividades, parece que la gente le ha gritado y le han sacado el dedo del medio.
Okay.
Eso es mucho peor que decirle de empejo a la gente.
Sí.
Pero volvemos, te han dicho a ti, no a ti, Contreras, sino a los políticos, sí, le dicen pillo, les dicen asesinos y todo. Eso es mucho peor, entonces ahí sí tú estás cobijado.
Ya Romero Barceló, que le decían pillo, corrupto, claro. Y cuánta cosa se podía.
Sí, con eso está bien, ¿ves? Sí. Ahí como
es una expresión.
Puede decirle. Ajá, pero si le contestan para atrás, no, yo creo que hay que tener el cuero duro también, y volvemos, si tú me preguntas, yo, si fuera yo, ¿lo haría? ¿Le hubiese contestado así? Seguramente no, porque mi estilo no es el mismo, yo soy sarcástico y todo esto, pero somos diferentes.
Sí, vamos, y tampoco tú te imaginas, por ejemplo, Pierluisi, que tiene un estilo bien distinto, haciendo eso que hizo Tommy, y si Pierluisi lo hace, no le va a salir, no le queda igual, entonces sí que la gente como que le choca, porque Pierluisi es un tipo pasivo, tranquilo, igual que William Villafañe, pero de Tommy, tú siempre lo has visto, que él viene con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Pues
entonces, no te extraes,
y que conste que eso le gusta a la gente, eso, el que se crea que le está quitando votos a Tommy con eso de vamos a seguirlo diciendo que lo que dijo Tommy, lo que le están haciendo es propaganda. Usted siga revolcando eso, que Tommy le gana más votos que los que le quita.
Exacto, la gente me decía en esta semana pasada, que hablábamos sobre ese tema con algunas personas, me decían, pero esto tiene un costo político. ¿Y un costo político para quién?
Sí.
No, porque todavía hay gente que todavía esas cosas le molestan. Yo, pero esa gente que se molestan por eso, ninguno vota por Tommy.
Sí, nunca han votado por Tommy. Los que están molestos no votan por él. Punto. No han votado ni hubiesen votado antes de que lo dijera.
Y volvemos.
Es como que es más razón para no. Mira qué bueno que no he votado por él.
Claro, pero mira, los periodistas no son vacas sagradas, como no lo son los políticos, como no son los jueces, como no lo son nadie.
Aquí, ni los
nadie.
Presentadores.
Claro, ni los presentadores. Así que no me cuquen.
No, para obligar al que esté en radio que vaya y busque después el podcast, recuerda, plenavista.com o en su aplicación favorita.
Sí, así mire, tres palabras, A, plena vista.
Corridito.
Ahí lo encuentra fácil, no tiene situación de que haya distintas versiones. Ahora mismo... Usted lo busca así.
Sí, no es como circuncisión, que la gente no sabe escribir si es con S, con C o con ciencia.
Exacto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Volvemos al asunto. Me parece a mí que los gremios se le está yendo la mano con esto. De hecho, Rubén Sánchez, mire que Rubén, volvemos, me llevaste al asunto. Tommy los está retando todos los días. Dice, lléveme al tribunal, vamos.
Sí.
Vamos, lléveme al tribunal por
la Constitución, ¿sabes? Si Tommy tiene la libertad de expresión.
Libertad de expresión y llévelo al tribunal por lo que publicó.
Mira, lo de Victoria, ¿qué pueden hacer? No voten por Tommy. Mi recomendación, no voten por Tommy.
Votar en contra. Votar en contra.
Sí, votar en contra ya. Pero más que no tienen, los de Victoria se quedaron sin candidato por acumulación.
Sí, sí, pero volvemos. O sea, estamos hablando, mira, dice, yo quiero leerles bien a la gente para que entienda cómo surge este asunto.
Es más, espérate, Juanjo, para. Victoria, ¿usted quiere hacerle daño el día de las elecciones a Tommy? Esto es para los victoriosos solamente y los independentistas. Si lo quiere realmente afectar, usted lo que tiene que hacer es vote por Gregorio o Matías, por otro del lado PNP.
Mira,
es cierto, esa es la única forma que tú afectas a Tommy, es votando por otro PNP, para que le quite, entonces sea otro el que coja votos y pueda ganarle.
Mira, el único momento donde Tommy tuvo una crisis electoral, por decirlo así, fue en la primaria de 2020. Ustedes saben que esa primaria se dividió,
sí,
dos fines de semana diferentes. Y yo digo crisis electoral porque estábamos acostumbrados a verlo número uno todo el tiempo y en esa ocasión no lo estaba. Fue lo más, pero aún así entró. Y yo les digo a ustedes, porque yo sí que he pasado por tiempo ciclos extraños con Tommy, donde me cae bien, me cae mal, me he pasado por ahí. Hoy yo les puedo decir lo siguiente, y esta es mi opinión puramente mía.
Las expresiones emitidas próximamente por Juan José no representan a la estación.
Tomás Rivera Schatz ha demostrado particularmente, tiene una trayectoria extraordinaria, pero particularmente en estos últimos 3 años y medio, y yo lo tengo que decir de la siguiente manera, de que ha venido a llenar no un vacío, sino el vacío
es correcto, es
en cierto. El PNP y en el movimiento estadista. Miren, yo he tenido diferencias con él como las he tenido con otros políticos, ¿no? Diferencias que no son personales, sino en términos de filosofía de algunas cosas, de proceder, whatever. Pero yo les tengo que decir que cuando tú miras la trayectoria completa, cuando tú miras, lo primero es que no hay, y lo voy a decir así, no hay un solo líder activo del Partido Nuevo Progresista que tenga la lealtad al propio partido y a la estadidad que tiene Tomás Rivera Schatz.
¿Verdad?
Búsquelo por donde usted quiera. O sea, inclusive, él está con Pierluisi, pero aún endosando a Pierluisi, le reconoce el derecho a Jennifer González de aspirar, busca la manera de que haya una unidad. O sea, y lo que le molesta a él, lo dice claramente, pero siempre lo lleva enmarcado en lo que es el movimiento estadista y en lo que es el Partido Nuevo Progresista. Y en los momentos más difíciles, es el único que sale a fiscalizar, es el único que sale contundentemente a decir las cosas como son y a defender a los PNP. Ah, que particularmente por sus diferencias con Ricardo Rosselló, pues hay personas que son fanáticos de Ricardo Rosselló que se molestan con él. Lo entiendo, lo comprendo.
Sí, sí,
yo
sí.
Soy fanático también de Ricardo Rosselló.
Oh, sí.
Y es mi amigo, es nuestro amigo, sí. Una persona a quien yo quiero,
alta estima.
Como era parido, como dicen. Sí, sí. Aún así, una cosa no choca con la otra, no es incompatible. O sea, puedes tener buena relación con ambos. Y yo les digo que Tomás Rivera Schatz en esta ocasión, que acuérdate que hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Según pasa el tiempo, los políticos también tienen una madurez.
Sí, se está añejando. Añejo bien.
Claro, y yo creo que Tomás Rivera Schatz ha demostrado ahora mucha más madurez que la que tenía antes también como político, como debatiente, o sea, el tipo está en el top, ¿verdad? Así que volvemos, y no es que si tira piedra, no es que si se atreve a decir, es que volvemos, como dije al principio de este paréntesis, es que no es que viene a llenar un vacío, sino viene a llenar el vacío, ¿no? Así que yo creo que eso es importante establecerlo. Dicho eso, como ustedes saben, la prensa...
Sí, él hace lo que hacía Romero en otra época.
Uh-huh. No, y el propio Hernández Colón, vamos.
Sí, ¿sabes? Sí.
Lo que hacían, porque eran líderes que se atrevían, ¿verdad? Que decían las cosas, pues como tienen que ser, porque tú no puedes ir con flores para después cuando apaguen las cámaras bajar una descarga.
Sin ahora, reversa.
Sí. Ahora mismo, resulta lo siguiente, o sea, la prensa no ha resaltado, no ha tocado ni con una vara larga el hecho de que dos periodistas estaban en la casa de los tramposos, Eso no lo han resaltado y yo creo que es importante. Se le hace un daño increíble a la prensa, al periodismo, cuando no tomas acción contra esto. Que la ASPRO y el Overseas Press Club no hayan tomado acción y lo estén ignorando.
Si no lo condenen. Una
barbaridad, claro.
Pero ellos son miembros de esas organizaciones, los dos periodistas, ¿o no saben?
Seguramente pertenecen a una o a ambas.
Sí, sí.
Pero, aparte de eso, pues, no solamente no lo están publicando, sino que están llevando el asunto este de la petición de los gremios a Jessica Padilla, la presidenta de la comisión, y entonces lo llevan a un extremo donde ayer o antier en uno de los recuadros en la portada decía preocupada la presidenta de la comisión con la información que salió, que no es, ¿verdad?, que es confidencial o whatever. Y Tommy pues le escribió lo siguiente, vamos a ponerlo aquí rapidito para beneficio de los amigos que nos están escuchando. ASPRO, Overseas Press Club y El Nuevo Día le han preguntado a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, al constitucionalista Carlos Ramos, pone constitucionalista entre comillas, y hasta al gigaperito Héctor Luis Acevedo.
Esa también, esa otra palabra que si tú le dices, busca el podcast en constitucionalista.com, pues pasa el trabajo. Pero a plenavista.com, así mismo, con V, es fácil de escribir. Sí,
exacto. Por la información divulgada de los señalados en un potencial fraude electoral. Ninguno de esos pilares les ofrece a los irritados e indignados un remedio en ley para justiciar el gravísimo pecado de la denuncia pública que hice y sostengo. ¿Por qué será? Señora presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, honorable juez Jessica Padilla, para su tranquilidad y conocimiento. Uno, verifique si la lista o registro de electores que se le entrega a los partidos políticos y aspirantes contiene la siguiente información. Nombre, dirección y número electoral. Dos, verifique...
Espérate, todos los aspirantes tienen acceso a eso.
Claro, si le entrega los registros electorales para poder buscar endosos y para poder...
Sí. Eso hasta los municipales, los legisladores municipales también.
Se me zafó una palabrita ahí, perdón.
Ah, no la oí, coño. Repítela, a ver.
No, dije caca en la versión que no se puede.
Bueno, ok.
Anyway, entonces, el número dos dice, verifique si además hay una certificación de desacuerdo de los comisionados electorales, incluyendo el Movimiento Victoria Ciudadana, CEE-AC-24-034, se lo pone con el numerito y todo, para que se entregue esa información a candidatos y solo se excluya el correo electrónico y el número de seguro social. ¿Sí? ¿Se enteró? Entonces, ¿de dónde sale esa información que yo tengo? O sea, dice, ¿se enteró de dónde sale esa información que yo tengo y le preocupa? Bueno, pues ya sabe lo que debería saber desde que llegó a la Comisión Estatal de Elecciones.
Un placer. Vamos, porque volvemos, Tommy tiene acceso porque se lo da la ley, porque él es aspirante también. Así que, pues, la lista se la dieron por mandato de ley.
Exacto, o sea, sí, todo el mundo la tiene. Pero volvemos. O sea, que tú me digas a mí que yo no puedo publicar una información a la que... con la que no puedes hacer nada, de todas maneras. Uh-huh. ¿Sabes? Sobre algo que aparenta ser un delito. No sé. Eso a mí como que no me hace mucho sentido, ¿verdad? Así que, nada. Obviamente tenemos otros temas que vamos a tocar en la versión extendida, en el podcast. Particularmente toda esta guerra que involucra a un presentador radial que aparentemente ya no es periodista bona fide.
Claro, los periodistas no lo quieren.
Y peleando a medio mundo. Así que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y que tuvo que ver con el debate, que por cierto, agradezco mucho a las emisoras de radio que no hubiesen transmitido el debate, porque en esa hora hay mucha gente conduciendo. Y pudo haber provocado un accidente, que se quedaran dormidos o algo, así que en los carros. Así que de verdad que les agradezco muchísimo que no hayan transmitido el debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Así las cosas, Contreras. Terminamos por hoy esta edición radio de A Plena Vista. Qué bueno escucharte nuevamente. Y a los amigos, pues nada, como siempre, que Dios les bendiga.
Sí, gente, recuerden, aplenavista.com. Ahí puede buscar todos los episodios, los 170 y pico que ya hemos grabado. Igualmente, en su plataforma favorita, Apple Podcasts, Spotify, Downcast. Hay 20,000 aplicaciones en su celular, Android, en iPhone, en su computadora. Usted busca, se suscribe y le va a salir una alerta cada vez que aparece. En Spotify incluso la gente nos comenta. Igualmente también en nuestra página plenavista.com nos puede comentar sobre los episodios. Ahí para que los pueda compartir, dígaselo a la gente si a usted le gusta. un episodio, repártaselo a sus amigos también, que ¿verdad? No, son todos bienvenidos. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado nuevamente en A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.